Desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, su amor.
Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia. Hoy con ustedes la hermana Consuelo
y la hermana Agustina
con este espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres. Así es, queridos hermanos, les recordamos que también pueden escribirnos a nuestro correo info@comunicadoras.org y llamarnos a los números que ya más adelantico les voy a dar, para que por favor participen, para que nos llamen, para que nos tienen alguna inquietud, si nos quieren contar algún testimonio sobre el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Así, y también estaremos atentos a sus inquietudes. Entonces, pues bueno, después de esta cordial invitación también, un saludo para los nuevos, los que se conectan por primera vez. ¿Qué tal si nos unimos en una breve oración para comenzar este programa?
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Te agradecemos por la oportunidad de vivir, por la salud, por nuestras familias, por todos los dones que nos das. Queremos pedirte en este día, papá, que nos mires con tu amor, que nos dejes sentir ese amor paternal en nuestra alma, porque cada vez que reconocemos tu mirada de padre, tu amor en nosotros, podemos lanzarnos a amar a los demás y amarte cada vez más a ti. Te pedimos, papá, que nos sonrías para que podamos sentir la alegría de ser tus hijos y de esta misma manera comunicar al mundo entero la alegría que se siente al saberse cobijado por un padre tan amoroso. Te suplicamos, papá, que nos sanes, que sanes nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra historia, todo cuanto somos y cuanto tenemos. Pero también, papá, te suplicamos que nos guíes, que nos hagas dóciles a tu voz, que nos conduzcas en el camino sobre esta tierra. Y también que nos utilices, que nos permita ser instrumentos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Que podamos mostrar al mundo tu paternidad, que podamos mostrar al mundo la alegría de ser tus hijos, de confiar en ti. Y también te pedimos, papá, que nos corrijas, porque aunque a veces no comprendamos estas situaciones, sabemos que hace parte de tu amor, porque quieres vernos un día en tu casa, junto a ti, gozando de la plenitud de la vida eterna. A ti, Reina del Cielo, te suplicamos que dispongas nuestro corazón para escuchar aquello que el Espíritu Santo hoy quiere decirnos. Te suplicamos, Mamá, que nos auxilies y nos ayudes en el camino en esta tierra, para que junto a ti podamos dar gloria a Dios en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, queridos hermanos, seguimos avanzando en nuestra temporada de sacramentos y liturgia y hemos culminado nuestra meditación sobre los 7 sacramentos. Y como Dios es, pues, misterio, siempre quedará corta toda la meditación que se pueda realizar de estos misterios de Dios, pues plasmado en los sacramentos, signos consagrados de su amor.
Bueno, pero hoy veremos unos signos que nos acercan aún más a los sacramentos, pero que también nos fortalecen y nos recuerdan que somos hijos de Dios, nos recuerdan esta gran verdad, nuestra propia identidad. Y estos signos son altamente usados por los creyentes, pero en ocasiones son usados con sentidos equivocados o hasta incluso desviados de la fe.
Así es, pero antes de decirles cuál es el tema que hablaremos hoy, vamos a recordarles ahora sí, hermana, cuáles son los números a los que nos pueden llamar. Bueno, entonces, desde cualquier parte del mundo, más 1-205-271-2976.
Y aquellos que se encuentran en Estados Unidos pueden llamarnos al 866-398-6377.
Ahora sí, el tema de hoy se titula El poder de los sacramentales. ¿Y qué les parece si iniciamos, como cada día, este programa con una frase de nuestra espiritualidad comunicadora?
Conéctate con este pensamiento.
El demonio es tan astuto que a veces se hace cristiano con tal de confundirnos.
¡Wow! ¡Qué frase tan interesante! ¿No? Y es que efectivamente, hermanos, el demonio le encanta disfrazarse de cristiano para poder confundirnos. Y esto lo vemos en muchos escenarios de la vida, no solamente en el que vamos a tocar en el día de hoy, sino en algún momento escuchaba una frase que decía, cuando el demonio no puede tentarte con cosas malas, te tienta con cosas buenas que te distraen. Pero bueno, en este campo, en el que estamos hablando en este día de hoy, que son los sacramentales, el demonio es muy astuto y muy sucio. Y le encanta usar las cosas de Dios para poder confundir a las almas necesitadas de esa bendición del Señor.
Así es, y pues para que comprendamos mejor de qué se trata esto, hermana, empecemos aclarando qué son los sacramentales, cuáles son y cómo actúan. Así que pues así también el mal uso que se les viene dando a muchos de ellos, incluso en planes oscurantistas, o sea, el ocultismo.
Así es, bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1667, nos indica que los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida.
Y aquí claramente nos indica el Catecismo que son signos sagrados que sobre todo tienen efectos espirituales y que con ellos el cristiano se abre y se dispone a la acción de los sacramentos.
Esto de sacramentos, sacramentales, sí, que una cosa que la otra, a veces nos confunde un poco, ¿no? Y pues es por esto que queremos aclarar que efectivamente provienen de la misma raíz, ¿no? Y son signos sagrados, pero los sacramentos, como lo hemos venido viendo a lo largo de esta temporada y en otros programas, tienen un peso mayor porque los sacramentos fueron instituidos por el mismo Cristo y nos transmiten esa gracia santificante, gracia grande, es decir, esa presencia viva de Cristo en nosotros.
Así es, y por otro lado, los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia y proveen de gracias actuales, es decir, gracias para momentos específicos. Hace algún tiempo cuando hablábamos sobre la gracia veíamos la grandísima diferencia entre las dos, ¿no? La gracia en mayúscula y en singular es la presencia, la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros, mientras que las gracias actuales, en minúscula y en plural, son los dones y los regalos de Dios que nos acompañan en momentos específicos de nuestra vida.
Entonces, hermanos, los sacramentales son aquellos que nos preparan para poder cuidar los sacramentos. Nos protegen y obviamente pues tendrán mucho más poder en la medida de nuestra fe. Y también, y esto es importantísimo, en la cercanía con la gracia santificante. Esto indica, hermanos, que podríamos utilizar el agua bendita, el aceite, todo esto con mucha fe. Y obviamente esto va a tener un efecto espiritual en nuestro interior. Pero si no tenemos una vida de gracia, si nos confesamos, si no comulgamos, si no vamos a misa, pues esto no tiene el mismo efecto. O sea, como que pueden estar ahí, obviamente van a actuar. Pero si queremos que actúen de la manera adecuada, como debe ser, pues debemos vivir en gracia. Porque como los sacramentos preparan nuestra alma para que esto pueda actuar en nosotros.
Es muy diferente usar agua normal, ¿sí?, al agua bendita, ya que pues el agua bendita... es poderosa porque lleva la bendición de Dios, ¿sí? Y tendrá aún mucho más fuerza si estamos unidos a Cristo, lo que decías tú, hermana. Y si estamos confesados y pues, si podemos comulgar, claro está.
Claro, bueno, veamos entonces concretamente estas diferencias que existen entre los sacramentos y los sacramentales para que el demonio deje de estar jugando sucio.
Bueno, los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo.
Los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia.
Por favor, apunten estas diferencias. Los sacramentos proveen la gracia santificante.
Los sacramentales no proveen la gracia santificante, pero nos preparan para recibirla y además nos proveen gracias actuales.
Los sacramentos son únicamente 7 los que el Señor nos dio.
Y los sacramentales son innumerables objetos y acciones sacramentales que nos ha dado la Iglesia.
Los sacramentos son necesarios para nuestra salvación.
Los sacramentales no son necesarios para nuestra salvación.
Los sacramentos actúan independientemente de la actitud de quien lo hace e independientemente de la actitud de quien lo recibe.
Los sacramentales actúan dependiendo de nuestra fe y nuestro amor a Dios con que se realizan.
Qué bonitas esas diferencias, ¿no?
Wow, sí. Bastante instructivas.
Y todo va unido.
Así es.
Todo va unido porque uno prepara para recibir y el otro ya es recibirlo.
Sí, es bastante. Creo que poder comprenderlo ayuda mucho como el lugar que tiene cada cosa en la Iglesia, ¿no? Como que sin quitarle, obviamente, el peso a que pues son necesarios de alguna manera, o sea, nos ayudan en la vida de fe, no pues nos lleva a no confundirnos, ¿no? A que veamos cada cosa en su lugar, dirían por ahí.
Sí. Bueno, describamos ahora que hay básicamente 2 tipos de sacramentales. Primero, los elementos y objetos sacramentales.
Y segundo, las acciones sacramentales.
Bueno, entonces vamos con el primero. Los elementos sacramentales son los que más escuchamos y conocemos. El más conocido e importante es el agua bendita, ¿no? Porque está vinculada directamente al sacramento del bautismo. Esto nos recuerda sus gracias, las gracias que recibimos en ese momento. El agua bendita en tu bautismo se usó para declarar que la muerte y la resurrección de Cristo te libró de Satanás. Por lo tanto, al usar el agua bendita, alejas las insidias del enemigo porque le recuerdas que eres hijo de Dios y redimido por su sangre. Y uno no sabe esto.
Técnicamente es como si le dijéramos al enemigo, chin, chin, soy hijo de Dios. Una gran arma.
Sí, hace poquito estuve en un bautismo de la sobrina de una hermana y fue muy bonito porque el sacerdote tuvo la delicadeza de que cada vez que iba a recibir, digamos, la unción con el aceite, todo, cada paso iba explicando qué significaba. O sea, y en ese momento me encantó porque como que nos decía explícitamente y con ese amor qué es lo que estaba recibiendo esa bebé. Y así uno como que, wow, yo también recibí eso. O sea, fue muy bonito porque uno decía, yo recibí eso. Eso fue lo que hicieron en mí y uno no sabía, o sea, por ignorancia.
Claro, y es creo que justamente por eso que es tan importante pues este sacramento, ¿no? Y que cada uno de nosotros pueda tener como en su ser, porque ya lo tenemos implícito en nuestra alma, pero tener como cada uno la conciencia de que somos hijos de Dios y de lo grande que se nos da en el bautismo, ¿no? Y pues también, siguiendo con los sacramentales, otros elementos de los sacramentales son de uso litúrgico y también sagrado, que es el aceite, que también pues tenemos la sal, el incienso, y con esto pues, queridos hermanos, el incienso, no los sahumerios que a veces son utilizados con un nombre no muy correcto. Las velas benditas, los rosarios, el viacrucis, tanto las imágenes como pues el rezo, también los escapularios, las medallas, claro está, pues todos estos sacramentales, cuando ya son sacramentales, cuando ya ha sido pronunciado sobre ellos la bendición bajo el signo de la cruz y que pues es dado por un sacerdote.
Así es, bueno, vamos antes de seguir con nuestro programa que está muy bueno, apenas es un abrebocas, ¿qué tal si nos vamos a nuestro Viviendo el Hoy? Pero antes digamos, Padre,
que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Bueno, hermanos, pero antes aquí nos queda como una partecita inconclusa, ¿no? Porque hablábamos un poquito de esto de que el incienso y que pues pertenece, es usado con el sahumerio, con a veces el demonio nos confunde, ¿no? Haciéndonos creer que esto es magia blanca y uno puede incluso caer.
Magia de la buena.
Magia blanca y buena, ¿no? Pero entonces, pues hermanos, esto no es correcto.
Sí, así sea rosada, fucsia, lo que sea, magia es magia. La magia no es de Dios, diría una hermana.
Así es, ahora sí vamos.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Hoy les traigo una palabra. Dilexite.
La primera exhortación apostólica de nuestro Papa León XIV. Bueno, queridos hermanos, como han podido escuchar, vamos a comenzar este Viviendo el Hoy, donde vamos a hablar de esta exhortación, introduciéndonos un poco y dando un poco de los datos generales de este documento. Entonces, Dilexité, que traduce Te he amado, que lo encontramos en Apocalipsis 3:9, es la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, firmada el 4 de octubre de este año con la festividad de San Francisco de Asís y fue presentada el 9 de octubre en la sala de prensa de la Santa Sede.
Este documento consta de 121 numerales y tiene como tema central el amor hacia los pobres. Y esta exhortación retoma un proyecto iniciado por nuestro Santo Padre Francisco, que en paz descanse, integrado con reflexiones adicionales al Papa León XIV, destacando una continuidad en el magisterio papal.
Wow, qué lindo esto, ¿no, hermana? Porque creo que nos recuerda mucho este último documento que tuvo el Papa Francisco, que se llamaba Dilexit Nos, donde nos hablaba mucho del corazón de Jesús, de la humanidad y todo esto, ¿no? Nos acercaba mucho a ella. Y creo que pues con esta exhortación apostólica también de nuestro Papa León, es como seguir ese camino que es el mismo espíritu el que nos quiere ir mostrando como iglesia, ¿no? Que desde el corazón de Cristo debemos todos y cada uno de nosotros amar a los pobres, a amar a los demás. Y es justamente esto lo que nos habla el contenido y el mensaje esencial de esta exhortación, donde primeramente nos habla de ese amor inseparable entre Dios y los pobres. Este documento pues reafirma que nuestra fe cristiana debe, pues no puede realmente desligarse del servicio a los pobres, y que amar a Dios nos implica necesariamente amar al prójimo necesitado.
Muy bonito. Y pues el segundo es que la pobreza, habla sobre la pobreza como experiencia múltiple. Se describen diversas dimensiones de la pobreza: material, espiritual, moral, cultural y social. Y la exhortación nos invita a reconocer que la pobreza no debe tratarse solo como un problema económico, sino como una experiencia humana, ¿sí?, que interpela a la iglesia y a la sociedad. Qué bonito es reconocer, sí, que nuestros hermanos nos necesitan, ¿sí? No, rico no solamente es el que tiene 40 mil millones de dólares, ¿sí? Rico es el que tiene, o sea, Dios nos ha hecho ricos, y qué bonito es ese, si yo tengo, ¿por qué no compartirlo?
Y es que muchas veces con esto nos quedamos y pensamos, tal vez equivocadamente, que es pobre aquel que no tiene algo material, ¿no? Que es pobre aquel que no tiene casa, que es pobre aquel que no tiene, no sé, dinero, aquel que no tiene trabajo. Pero nos olvidamos que la pobreza también abarca nuestro ser interior, ¿no? También abarca aquellas personas que no conocen del amor de Dios, aquellas personas que tal vez por su entorno familiar o social no saben de valores, no saben pues también de la fe. Esto es una pobreza y es un llamado también pues a que nosotros, que hemos tenido la riqueza de conocer a Dios, de conocer valores y demás, pues debemos darlo a los demás, ¿no? Porque nos quedamos mucho en el económico, ¿no? En aquel que no tiene casa, el hermano que no tiene que comer, pero hay tantas personas en el mundo que tienen mucho de esto, pero interiormente pues no tienen mucho. Pero también esta exhortación apostólica nos habla de esa opción preferencial por los pobres. El Papa León XIV subraya que esta preferencia no es una ideología excluyente, sino una respuesta de Dios ante la fragilidad humana. La iglesia es llamada a ser una iglesia para los pobres, en la que los más necesitados no sean vistos como meros objetos de caridad, sino como sujetos activos del evangelio. Y creo que con esto pues devuelve mucho la dignidad de cada una de las personas, ¿no?
Sí, qué lindo. También nos habla sobre la continuidad histórica del cuidado a los pobres. El documento recorre la tradición de la iglesia en su relación con los pobres, desde acciones caritativas hasta reflexiones sociales, vinculando esta verdad con la doctrina social de la iglesia.
También nos habla de ese llamado permanente a la conversión y la acción concreta que tenemos cada uno de nosotros como bautizados, como partes de este cuerpo místico de Cristo. El Papa nos invita a que la atención a los pobres no sea algo ocasional, algo de vez en cuando, sino un estilo permanente de la vida cristiana, incluso con los gestos más pequeños y cotidianos en favor de los más necesitados, que tienen realmente un gran valor espiritual y social.
Sí, en conclusión, Dilexité retoma el corazón del Evangelio al colocar a los pobres en el centro de la misión de la Iglesia. Es una exhortación que impulsa no solo la caridad individual, sino la transformación de esas estructuras injustas y una conversión profunda al corazón cristiano. Asimismo, reafirma la continuidad entre los papados de Papa Francisco y León 14, en cuanto al compromiso con los más vulnerables. Y aquí me llega algo a la mente, hermana Consuelo. Aquí nadie tiene excusa, empezando por mí, Señor, dame la gracia. Nadie tiene excusa de decir, bueno, ¿y yo dónde lo consigo? No tengo plata para comprarlo, no lo he visto por ahí. Usted métase a la página web del Vaticano, Vaticanba, y ahí busca los documentos papales, y ahí debe aparecer de primeritos, bueno, creo yo de primeritos, ¿no? Porque
creo
eso va en orden.
Creo que están divididos también por papas, si no estoy mal.
Exactamente, está. lo que ha hecho cada papa, ahí está en Vaticanba. Usted ahí le va guiando la página web y busque Papa León 14 y ahí encontrará este documento, esta exhortación.
Y creo que el poder también leer este tipo de documentos, pues no solamente nos instruye en la fe, no solamente pues nos ayuda a crecer como cristianos, sino también creo que es muy lindo porque nos ayuda a conocer también el corazón de nuestro Papa, ¿no? A saber por dónde lo guía el Espíritu, a saber cómo el Espíritu quiere en este momento que actúe en nuestra iglesia, ¿no? Y es muy lindo que podamos acercarnos de esta manera a nuestro Papa porque realmente pues, es muy difícil amar lo que no se conoce. Y creo que esta primera exhortación nos puede ayudar a ir conociendo poco a poco quién es nuestro Papa y de esta manera poder defenderle, poder orar por él, poder amarle realmente y reconocer la sucesión de Pedro en él.
Bueno, qué bonito también esta invitación que les hemos hecho, ¿no? De poder conocer a nuestro Santo Padre y de también esta encíclica. Por eso queremos saludarlos a ustedes, queridos hermanos, a los que nos escriben por Facebook, por YouTube. A nuestra hermana de Máster le pedimos que, por favor. Ahora sí. Listo, saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan por Radio Católica Mundial EWTN. También a nuestros hermanos de Facebook, Lorena, Jorge, Patti, Guillermo, Milton, Milagros, Leti, Cintia, Laura, Javi, Magali, Idali, Lina, Cristina, Luzmila, Hilda, Nalia, Rosa, Estela, Edith.
Bueno, y todos aquellos que no se animan aún a escribirnos, también saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestra página en YouTube. Y pues también queremos hacerles una invitación aquí mientras nuestra hermana los busca. Queremos pues invitarlos y preguntarles si alguno de ustedes quiere ser parte de nuestra familia comunicadora. Queremos invitarlos a que nos escriban al +57 322 270 3167. Ahora sí vamos a saludar a aquellos que nos están escuchando. Saludamos a Gabriela, a Blanca, a Rosalba, a Lili, a Vishal. También saludamos a Emma, a Lucy, a Ana, a Emilce, a Dina, a Andrea, a Lugeria, a Domingo, a Vanessa, a Ricardo y a todos aquellos que nos escuchan pero aún no se animan a escribirnos.
Que compartan también, ¿no? Que no solamente se queden con esta información, con esta catequesis, sino que también inviten a familiares, amigos, a todos los que se quieran unir a este momento de catequesis. Y tenemos una gran invitación, ¿no, hermana Consuelo?
En este ámbito de poder dar y comunicar a los demás aquello que el Señor nos permite conocer, queremos invitarlos a todos ustedes a que se unan a esta velada eucarística virtual que tendremos este 1 de noviembre a las 7 p.m. Los invitamos a que se suscriban el día de hoy al WhatsApp +1 480 612 5737. Con la frase quiero participar. Los invitamos a que no se lo pierdan y a que juntos podamos vivir este encuentro con Jesús sacramentado.
¿Y por qué 1 de noviembre? Porque es la solemnidad de todos los santos. Bueno, esto ha sido todo nuestro Viviéndolo y Dios los bendiga.
Conéctate con
Comunicadoras. Seguimos conectados. Seguimos conectados.
Bueno, queridos hermanos, continuando con este tema súper interesante que tenemos el día de hoy, donde estamos hablando sobre el poder de los sacramentales, veíamos antes en nuestro programa que estábamos hablando de los tipos de sacramentales y hablamos de los más conocidos, que son esos elementos y objetos que contienen esa bendición bajo el signo de la cruz. Y eso automáticamente nos lleva pues al otro tipo de sacramentales, que son las acciones sacramentales.
Así es, diríamos que de ellas, de esas acciones sacramentales, dependen los objetos sacramentales. Pero pues el más importante es la bendición. Dice el Catecismo en el numeral 1671, dice, entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Lo podemos leer en Efesios capítulo 1, versículo 3. Por eso la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo.
Wow, y no sé si de pronto esto es algo muy común en nuestro país o no sé, en algunas partes, que es muy común que pues cuando uno se va a despedir de los papás o de alguien mayor, le pida la bendición, ¿no? Que uno se va despidiendo y como bendición, no sé, y los papás pues normalmente lo bendicen a uno, ¿no?
Los papás, los abuelos.
Sí, así es. Y pues ahora vemos que es realmente un signo muy lindo que el Señor nos ha regalado, ¿no? Porque con Él nos regala esa bendición y esa protección. Y pues además también el catecismo nos aclara que el acto de la bendición lo puede realizar, y con esto pues justamente lo que hablábamos, cualquier hijo de Dios, pues todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Y es por eso que los laicos pueden presidir ciertas bendiciones, como lo hablamos, la bendición de los hijos o la bendición de los alimentos, o en algunas ocasiones como que uno se encuentra y a veces uno, como que lo que decíamos con el bautismo, ¿no? Pierde de vista que uno es hijo de Dios. Y entonces se le olvida que uno puede bendecir a alguien más. O sea, que las palabras que ejercemos con un Dios te bendiga, palabras tan sencillas que dichas de corazón pueden realmente tener un efecto en el alma de la otra persona, ¿no? Porque el espíritu se mueve y utiliza como quiere. También tenemos que hay algunas bendiciones que necesitan de la presidencia, digámoslo así. Y esto pues son bendiciones que se reservan a obispos, a sacerdotes, a diáconos, y que pues en la medida de dicha bendición afectan, pues son aquellas bendiciones que afectan más la vida eclesial o la vida sacramental.
Esto me recuerda una anécdota que un día nos contó un sacerdote superior de una comunidad, y es que fue con algunos de sus hermanos de comunidad a la playa, con el hábito, pues porque eran monjes. Entonces, era una playa sola, claro. Y entonces no les dio permiso a los hermanos de meterse al mar. Entonces el hermano, por favor, deme permiso. No, por favor, deme permiso. No. Resulta que el hermano se metió al mar.
Wow.
Y aunque lo crean o no, esto fue lo que nos contó el sacerdote superior, ¿sí? Resulta que él empezó a nadar sin el permiso de su superior, y el agua empezó a arrastrarlo, claro, por el hábito. Empezó a arrastrarlo y empezó a hundirlo, a ahogarlo. Y entonces él nadaba y no podía, sí, por la fuerza de la corriente. Y empezó a gritar, mándeme su bendición, por favor, por favor. Y le hizo así el superior y pudo salir.
Wow.
O sea, la fuerza que tiene una bendición, la obediencia también, ¿no?
Sí, también. Pero pues, ¿cómo? O sea, le dio la bendición así, ¿no? Así.
Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. O sea, hizo la señal de la cruz sobre él, pues para nuestros hermanos que nos están escuchando en Radio Católica Mundial, que no están viendo nuestras manos. Bueno, le hizo la señal de la cruz sobre esta persona. Y creo que esto nos deja ver mucho el poder que realmente tiene el reconocer. Uno, creo, pues se me viene en este momento a la cabeza, uno, que somos hijos de Dios, ¿no? Y en ese ser hijos de Dios estamos llamados pues a bendecir al otro, ¿no? Y creo que esto pues también nos debe cuestionar un poco sobre las palabras que decimos. ¿Cuándo decimos palabras de bendición y cuándo pues hacemos lo contrario? Pero también hace pensar mucho en el poder de la cruz, porque cuando uno bendice haciendo la señal de la cruz. Es el poder de la cruz de Cristo, porque somos hijos por Cristo, por su sangre, por su entrega, por su redención en nosotros. Entonces creo que esto es algo que nos debe remontar mucho a esa gracia justamente que da la iglesia, que ha dado el Señor para que nos salvemos, no solamente del mar bravío y su fuerza, sino también de muchas otras situaciones, porque a veces no sabemos, incluso algunas personas que estén pasando por dificultades, que muchas veces uno solo pasa y diga, Dios te bendiga. O sea, con ese Dios te bendiga le puedes estar recordando, wow, soy hijo de Dios. Wow, o sea, tengo un Dios, tengo alguien más
que me puede escuchar. Está deseando que Dios me bendiga.
Así es, y con eso, pues, a saberse cuántas personas incluso puedan ser salvadas, ¿no? Del pecado, de la tentación, o de la tristeza o la depresión, por simplemente ese acto de bendición y de amor, que pues somos instrumentos porque realmente es Dios quien quiere hacerlo a través de nosotros para esa alma y esa persona, ¿no?
Esto también me recuerda a un sacerdote que los invitamos a que sigan, el padre Osvaldo Agudelo, ahí en el canal de YouTube de Osvaldo Agudelo, o Manual para enamorarse también, resulta que él en su testimonio cuenta que él siempre que iba hacia la iglesia pasaba por un prostíbulo y le enviaba la bendición, pues con su manita la bendición de la cruz. Todos los días que pasaba por ahí, le daba su bendición, o sea, le enviaba la bendición a las personas de allí. Y un día llegó una joven a confesarse. Resulta que era una prostituta de ese prostíbulo que el padre da, al que el padre le mandaba la bendición. O sea, es impresionante, ¿verdad? Dios hace su obra. O sea, aunque no veamos, digamos así como en las películas, ¿sí? Que muestran el fuego, el poder.
Sí, los efectos especiales.
Se envía la bendición y más de un sacerdote, sí, de un ungido de Dios.
Así es, y esto también, hermanos, creo que nos lleva a pensar un poco en que a veces queremos ver ese fuego, esa chispa, ¿no?
O sentirlo.
Sí, y muchas veces nos cuesta creer que cuando el sacerdote hace esta señal de la cruz con sus manos, queda el agua bendita, queda el objeto bendito, quedamos bendecidos nosotros, y a veces es algo muy curioso, ¿no? Y con esto pues pido perdón si tal vez alguna persona pues puede ofenderse, pero a veces estamos en la Santa Eucaristía y el Padre bendice desde el altar con la señal, o sea, con su mano bendice. A veces uno lo ve esto, digamos, en algunos objetos, que bendigo el agua, que bendigo el objeto de piedad, que bendigo desde el altar. Y muchas personas vuelven a ir después de la Santa Eucaristía, que el Padre vaya y le bendiga.
Que toque, que tiene que tocar los rosarios.
O sea, no, hermanos, esta bendición llega. O sea, no tiene él que tocarlo, porque esto es algo que no podemos comprender, como iniciábamos el programa hablando de que Dios es un misterio, y pues es un misterio que no necesariamente vamos a ver, que no necesariamente vamos a sentir, pero que tiene la fuerza y la gracia necesaria que el Espíritu Santo ha querido derramar. Entonces, muchas veces esto creo que cuestiona mucho nuestra fe, porque si creemos que el Padre está bendiciendo, o sea, es el mismo, digamos así, el mismo poder, la misma fuerza, que el Padre te lo bendiga desde el altar, a que el Padre te lo bendiga ahí enfrente a ti solo. Y muchas veces nos quedamos como con esto y creemos que las cosas tal vez no tienen esa fuerza. Digamos que si el Padre bendice el agua desde el altar, no tiene la misma fuerza que si me la bendice a mí aquí cerca y mete sus dedos.
Es como si fuéramos a la misa del Santo Padre y él bendice, y en ese tumulto de gente, en esa multitud, no, pues el Santo Padre no me tocó a mí el agua bendita, ya no, entonces no quedó bendita. O sea, entonces todo lo que hizo fue en vano, no. Así la bendición es. Llega. Bueno, todo lo que hemos dicho, nuestras bendiciones especiales, encontramos, por ejemplo, bueno, lo que hemos dicho de que solamente esas bendiciones sacerdotales, ¿no? Encontramos, por ejemplo, esas consagraciones de personas a Dios, al igual que objetos de uso litúrgico. Eso solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Por ejemplo, con nosotras, cuando nos consagramos a Dios, cuando nos hacemos, como decimos ustedes, cuando ya son monjitas, nos consagramos en la Santa Eucaristía. Y el ministro es el sacerdote. Yo no me yo me consagro hoy solita y me vuelvo religiosa. No, o sea, tiene que haber un sacerdote, porque uno se consagra en frente del altar, con Jesús.
Y pues estos son bendiciones especiales, ¿no? Y otra de ellas es la acción sacramental del exorcismo, que se reserva solamente al obispo o al sacerdote encargado a quien él ha designado para esto. A veces esto también pues nos confunde un poco, ¿no? No creemos en la bendición del Padre desde el altar, pero sí en el vecino que quiere hacernos oración de liberación. Y por esto comprenderemos el por qué, ¿no, hermanos? Porque cuando hablamos de esta bendición y de este acto como tal, que pues es la bendición del Señor expulsando y reprendiendo los espíritus del mal que han sometido nuestras almas debido al pecado. Entonces, esto necesita de la fuerza, de la unción del espíritu de un ministro. O sea, es por esto que lo hace un obispo o lo hace el sacerdote a quien el obispo ha encargado, porque a veces pues es muy difícil que el obispo, dentro de todas sus ocupaciones con diócesis muy grandes, pues se encargue de esto. Pero pues es reconocer que ellos tienen esa bendición para eso y esa fuerza para hacer eso, ¿sí? Y que son las personas adecuadas a quienes debemos recurrir para esta clase de bendiciones especiales.
Bueno, y ya viendo el significado, ¿sí? El para qué y cuáles son los sacramentales, pasemos a otro punto importante, hermana, y es aclarar el uso de ellos, ¿sí? La devoción popular, y más en nuestro pueblo latino, bueno, nosotras que estamos aquí en Colombia, pues se da un uso continuo de los sacramentales, pero es muy común también encontrar un mal manejo de estos sacramentales. aún en medio de personas creyentes. Pues también, como usted ha dicho, hermana, se ha ido vinculando a güeros, a prácticas esotéricas, incluso a rituales y riegos de la tal magia blanca.
Hermanos, y este es realmente un gran aviso que se debe dar, ¿no? Y es que debemos evitar ver los sacramentales como elementos netamente de buena suerte, entre comillas. O sea, a veces creemos que no es que llevo el rosario bendito para la buena suerte, que, y uno queda como, no. Mucho menos, pues, esto está realmente, hermanos, bajo gravedad. El pensar y el vincular estos objetos, estos sacramentales que el Señor nos ha regalado para poder, pues, conducirnos, ayudarnos en el camino de la fe a la magia blanca, ¿no? Que, pues, como lo decíamos, que de blanco solo tiene el nombre, porque, pues, realmente, hermanos, magia es magia. Blanca, rosada, verde, esto es magia y esto está bajo el dominio de la oscuridad y del maligno. Y es realmente una advertencia que se debe hacer porque, pues, cada día es mucho más común ver que, pues, las personas caen realmente en este pensamiento mágico, por decirlo así, con respecto a estos elementos sagrados, que, como lo decíamos, son realmente un regalo, una bendición que la Iglesia ha querido darnos, que, pues, para poder guiarnos y conducirnos en el camino de la vida. O sea, nos ayudan, son regalos, son como arandelas que nos ayudan a caminar.
Bueno, yo estaba pensando en decir algo y providencialmente acabo de ver el comentario de una seguidora y dice, pregunta... entonces, cuando llevo algo puesto, si yo lo pongo en bendición, ¿queda bendito? ¿Sí? Si tú traes un rosario, ¿sí? Si tú traes agua para que te la bendigan, si traes, por lo menos aquí hay un tarrito, ¿sí? Un frasquito que tiene aceite exorcizado o bendito, obviamente eso va a quedar bendito si tú lo pones en el momento en el que el sacerdote dice, todos los que trajeron sus objetos religiosos, o sea, no es que... Tu ropa quedó bendita, ¿sí? Tu camisa, tu pantalón, tu falda, tus zapatos, no. O sea, son objetos religiosos. ¿Qué pasa en nuestro caso como consagradas? El hábito es un sacramental. Entonces es muy bonito porque sí, es lo que le muestra a las personas también que le pertenecemos a Dios y también, no sé, aquí, por lo menos aquí en Cali, yo soy caleña, por eso me atrevo a decirlo, yo soy de Cali. Hay un agüero, ¿sí? Mucho nos ha pasado que cuando vamos por el centro de Cali hay personas que como que lanzan su manito como si fueran a atrapar alguna magia de nuestro
las
hábito.
Chispitas.
Sí, como, es como que venga, deme su bendición y péguemela a mí. O sea, uno le hace referencia muy bonito porque una vez me pasó y me puse a reflexionar en esta señora hemorroísa, ¿sí? Que le tocaba el borde del manto a Jesús, que pensaba que solamente con tocárselos iba a quedar sana. Eso es muy diferente, ¿sí? A esas personas que dicen, es que es como si dijeran, dame tus buenas energías.
La energía.
Sí, sí me hago
la
entender.
La buena suerte.
Es muy diferente. Entonces es muy bonito en ese momento en el que tú quieras bendecir el agua, sí, en el que quieras bendecir el Santo Rosario, por ejemplo, si tienes, yo en mi caso, tengo un sobrinito que está muy enfermo, todavía no se sabe qué tiene, y resulta que él, cada vez que mi hermana le pone un rosario bendito, a la una, o dura como con él una o dos semanas, sí, y se le puede estar reventando. O sea, eso es otro tema, eso ya es otro tema, pero esos son elementos de, o sea, los sacramentales es para lo que decía la hermana Consuelo, son instrumentos con los cuales el Señor te protege, pero no es como que un amuleto como esas personas que usan, por lo menos antes de yo entrar a la comunidad, ¿sí? Yo recuerdo que yo siempre quise usar lo que le dicen cuarzo, que eso nada que ver con el cristianismo, hermano, eso es nueva era, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Santo Rosario, tú lo tienes en la mano, tú lo portas, no porque... ese es mi poder, sí, el que me va a proteger. No, no sé si me ayudas
a
explicarlo, hermana Consuelo.
Volvemos a lo que alguna vez hablábamos, hermana, y pues también para nuestros oyentes. No es quedarnos con el milagro, sino con el Dios de los milagros.
Exactamente.
Entonces, no pensar que el rosario tiene su fuerza por las pepitas, el hilito. O sea, no, el rosario tiene su fuerza por la bendición de Dios en él, digámoslo así, pero también porque tú rezas con él, porque
por
es
la
un objeto
fe.
Que te recuerda que tienes una madre que te ayuda, que te auxilia. vigilia, que tienes un Señor, un Cristo, o sea, por el Cristo de la parte de abajo, que te recuerda que Jesús ha entregado su vida por ti, que su sangre está en ti, que eres un hijo de Dios, o sea, y que Dios te auxilia. No por sus pepitas, no es que la pepita del rosario es lo que me da la fuerza para luchar contra el mal. No, no es verdad. Es la bendición y lo que significa, lo que decimos. No es el milagro, sino el Dios de los milagros. Y a veces nos quedamos mucho como con el objeto, como por lo visible que tal vez es, pero nos olvidamos que realmente es el Dios el que está detrás.
Ya que hablamos de esto también, una recomendación que funciona mucho es para las pesadillas, para los malos pensamientos, para estas sensaciones como de, uy, siento como que algo en la casa que no me está gustando, no son malas energías, a veces de verdad el demonio, o sea, hace muy sensible, y una persona espiritual a veces hace de verdad muy sensible, entre más uno aumenta la oración, se hace muchísimo más sensible, tomar agua bendita todos los días.
Así es,
sí, bueno. Sí, rociarla también.
Así es, bueno, queridos hermanos, ese tema está muy interesante, pero vámonos a nuestra pausa musical. Pero antes digamos juntos, Padre,
que todos te conozcan y te amen.
A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti, Señor, yo me acojo. Inclina mi tu oído y sálvame, yeah. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti, Señor, yo me acojo. Inclina mi tu oído y sálvame, yeah. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Sé mi refugio, la peña en que me amparo. Mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal, pues tú eres mi esperanza. Desde pequeña en ti puesto mi confianza, llena estaba mi boca de tu alabanza. Me van faltando las fuerzas, no me abandones, no entregues mi vida a los inicuos perseguidores. Oh, 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 a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti, Señor, yo me acojo, inclina mi tu oído y sálvame, yeah. Yo en cambio seguiré esperando, de rodillas hacia ti orando, mi corazón siempre en ti confiando, mi boca tu victoria irá cantando. Misericordia, Señor, misericordia, no me abandones que narraré tu victoria, solo tú me levantarás de este abismo, te doy mi corazón porque sin ti ya no es lo mismo. La esperanza es la que me mantiene alegre en medio de la prueba, aunque este fuego me queme. Confío en que eres tú quien pelea mis batallas, siento mi fe tambalea, si tu amor no me falla. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti, Señor, yo me acojo. Inclina mi tu oído y sálvame.
Seguimos conectados.
Bueno, queridos hermanos, seguimos en nuestro programa del día de hoy, en donde estamos hablando sobre el poder que tienen los sacramentales. Y pues hablábamos justamente antes de irnos a nuestra pausa musical, que estos objetos tienen su valor porque nos recuerdan la bendición de Dios, no por el objeto en sí mismo, pero pues nos ayudan, realmente nos ayudan mucho en nuestro combate de la vida espiritual. Son como lo decíamos, esas arandelas, esos regalos de nuestra iglesia para poder caminar hacia la fe. Y con esto pues también dábamos algunas recomendaciones, ¿no? Aquellos que tal vez tengan pesadillas, sueños perturbadores y demás, pues algo que nos funciona mucho y como decíamos, es la fe en aquello que representan, ¿no? No es que la fe es en esta cruz y si no es esta cruz, no, no pasa y no. Es la fe en que la cruz es signo del amor de Dios que ha muerto por nosotros. Entonces a veces colocarlos debajo de la almohada, la cruz, el santo rosario, el ungirnos con el aceite antes de ir a dormir, el agua bendita y demás, pues nos ayuda mucho con estas situaciones a veces que perturban nuestro sueño, ¿no? Y también pues aquí la hermana nos hablaba de nuestro hábito, que también es un sacramental, y con esto es porque nuestro hábito es un hábito de penitencia, es porque hemos renunciado al mundo, a la vanidad y demás, y nos recuerda que somos hijos de Dios y pues en nuestro caso que estamos llamadas pues a comunicar su amor. Por eso pues ven que también dependiendo de la comunidad y la congregación y demás, pues su hábito tendrá un significado dependiendo de cada uno. Pero en general en la iglesia el hábito es un hábito de penitencia, porque realmente pues nos adentra en el misterio de Cristo pobre, casto y obediente.
También hay algunos lugares, por lo menos en Colombia, donde venden unas manillitas, sí, una, bueno, no sé cómo le dirán otros lugares, que uno se pone en la mano con un dientecito rojo, eso le dicen normalmente el mal de ojo. Sí, eso se lo pone normalmente dizque a los bebés, para que, como que para traerle buena suerte, o sea,
para protegerlos
de oraciones de ocultismo y eso. No. Sí, ¿por qué? Porque eso ya viene rezado. Sí, ya viene rezado específicamente del mal. Sí, no con oraciones buenas, sino con oraciones malas. Entonces, hay algo muy bonito que yo he visto a algunas de mis hermanas. Nosotras normalmente, algunas, sí, traemos en nuestro maletín, en nuestro morral, cuando salimos a la calle, unas manillitas de la Virgen María, ¿sí? Unas pulseritas, esa es la palabra que estoy buscando. Unas pulseritas con la medallita de la Virgen María. Entonces, me acuerdo que una de las hermanas, cada vez que se encuentra con estos bebecitos, sí, que traen esta manillita, le explica a los papás, mira, esta pulserita con este dientecito rojo significa esto está rezado por el mal, ¿sí? Hagamos un cambio. Dame tú esta pulserita, yo te doy la pulserita que tiene la medalla de la Virgen María. ¿Por qué? Sí, aunque nuestra hermana Consuelo nos decía, el objeto no es en sí como lo que hace, sino la bendición al estar rezado, sí, o sea, así como un santo rosario trae la bendición de Dios y trae frutos espirituales, trae estas bendiciones de Dios, lo que está rezado por el mal también está contaminado, por decirlo así, con cosas feas, con rezos espirituales. Entonces esto va afectando al niño, no solamente al niño, sino también a la familia. Entonces lo que hace uno, lo que debería hacer uno, sí, lo que hacemos nosotras es tomar esta pulserita del mal de ojo, como le dicen, uh-huh, y tirarla a un río, destruirla, sí, enterrarla o tirarla a un río, o sea, que nadie se la vaya a encontrar. Porque sí, es decirle a la mamá, al papá, a la familia, mira, te cambio esta maldición, porque eso es una maldición, por esta bendición de Dios.
Así es, bueno, y para ir concluyendo y resumiendo nuestro tema del día de hoy, decimos que los sacramentales son signos sagrados, muchas veces con materia y forma, lo que justamente estamos hablando, ¿no? Y que a través de ellos podemos recibir grandes efectos y bienes espirituales, pero digamos bien, hermanos, si nuestra intención está siempre ordenada a la gracia, a cumplir los mandatos del Señor y a la fidelidad a Él. Como lo decíamos también al principio del programa, no es porque el agua bendita, entonces ya no me confieso, no comulgo, uh-huh, no veo Eucaristía. No, hermanos, esto es algo que nos conduce y nos ayuda a prepararnos para, pero no suplen los sacramentos, no es que ya con el agua bendita entonces ya no bautizo al niño, no, es necesaria los sacramentos, pero pues nos ayuda a tener una vida sacramental.
Sí, también recordábamos que los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia, a diferencia de los sacramentos que fueron instituidos por Cristo. Y aunque tienen ciertas semejanzas con los sacramentos y nos pueden unir a ellos, pero son de menor magnitud.
Cuando utilizamos o recibimos los sacramentales, lo que realmente estamos haciendo es acogiéndonos a la misericordia de Dios y poniéndonos bajo su protección. Y debemos de tratarlos con mucho respeto y ser muy conscientes de lo que significan esto para no dejarnos muchas veces confundir por el mundo, por, bueno, mil pensamientos que pueden distraernos. Muy presente que somos hijos de Dios, que Él ya no tiene poder sobre nuestra alma por la gracia del bautismo. Entonces, claro, el agua bendita de una vez dice, este no es mío.
Y no es solamente el agua bendita, sino la forma, o sea, el signo, la cruz. Porque la cruz le está diciendo al demonio también, la cruz ha vencido a la muerte.
Así es, bueno, queridos hermanos, recurramos siempre con mucha urgencia a los sacramentos, como lo hemos dicho, para que los sacramentales puedan realmente tener mayor acción y esa bella acción que quiere Dios darle en nuestra vida. Siempre aprovechemos que podamos contar pues con estos sacramentales, como armas en la batalla de la fe, como lo decíamos, usándolo siempre con mucha coherencia y en verdad, pues, reconociendo el poder y la eficacia que Dios ha dejado en ellos a través de su iglesia.
Y quiero citar a Santa Teresa de Jesús, a la grande, a la maestra, una frase que me encanta que dice: tengo mucha experiencia de que no hay nada como el agua bendita para hacer huir al demonio y que no vuelva. ¿Qué tal esta frase?
Wow.
Bueno, pero también recordemos que ella tenía una verdadera fe y unión con el Señor.
Bueno, y esto justamente terminamos nuestras conclusiones, pero antes...
Gracias por los sacramentos que has instituido. Te queremos dar gracias por los sacramentales también que nos has dado como iglesia, por todos esos instrumentos de salvación, de bendición. Te damos gracias, Señor, por nuestro bautismo. Te damos gracias, Señor, porque cada uno de estos sacramentos nos acercan a ti. Cada uno de estos sacramentales nos protegen, nos alejan de las acechanzas del demonio. Madre Santísima, te queremos pedir que nos cubras con tu manto precioso, que también le pises, como siempre, Señora, la cabeza a la serpiente. Tú que eres la Inmaculada, tú que eres la toda pulcra, la toda pura, aleja al demonio de nuestros hogares, de nuestro corazón, que querramos siempre hacer la voluntad de nuestro Padre del Cielo, que queramos siempre estar en la presencia de Dios, que queramos siempre, que nos recuerdes siempre, Señora, que somos hijos de Dios, que somos hermanos de Jesús y que tú eres nuestra madre. Te pedimos, Señora, por todas aquellas personas que no conocen estas verdades de fe, por todos aquellos niños, por todas aquellas personas que aún creen en los agüeros, en el ocultismo, en todas aquellas cosas que los aleja de Dios y que creen que es la verdad y creen que es la salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, queridos hermanos, les agradecemos su presencia en el programa del día de hoy y queremos invitarlos a que continúen en nuestros programas. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde Cali, Colombia. En este día estuvimos la hermana Consuelo
y la hermana Agustina.
Y como les decíamos, los invitamos mañana a nuestro próximo programa.
Dios les bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. ¡Conectados!
Entonces Jesús les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre él. Se dijeron uno al otro: no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaban el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: «Es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón». Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.